10:37 minutos, Esther Aizpurua. Egunon.
Hola, Egunon.
Estamos escuchando El Ladrón, pero entendemos que este es de otro tipo, ¿verdad? Sí, sí. Se ha robado algún corazón, algún sentimiento, algunas emociones. Pero esta mañana queríamos hablar de esos que entran en nuestras casas porque en algún momento de nuestra vida hemos sufrido, en algún momento en dos, hemos tenido suerte, entre comillas, y hemos podido sufrir un robo en nuestras casas. El verano suele decirse que es un momento en el que se disparan los robos, ¿lo es?
Sí. Eso es lo que dicen aquellos con los que hemos hablado, que es verdad que no es solo un supuesto, ¿no? Eso de que en verano, como estamos menos en casa, sobre todo en el periodo vacacional, que es algo que se repita, es algo que está constatado con los datos y ocurre. Y ahora además, Internet y las nuevas tecnologías pues ponen a disposición de cualquiera, de todo el que quiera, podríamos decir, las herramientas, las explicaciones con todo detalle sobre cómo abrir puertas, incluso las que están cerradas con dos vueltas, porque hasta ahora se decía y repetía que si se cerraba la puerta con llave con dos vueltas era muy difícil que te robaran. Pues ahora no. Ahora incluso si le damos esas dos vueltas es posible que entren y además sin dejar ningún rastro, sin romper prácticamente nada. ¿Cómo? Pues con una técnica relativamente nueva llamada bumping.
Robando, 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 robas en el bus aunque vaya vacío, subiendo y bajando.
Madre mía, nos lo estamos tomando con humor en la parte musical, pero es una cuestión seria que genera luego mucho miedo, ¿verdad?, en las personas que son robadas. El bumping o bumping no es del todo nuevo.
No, no es una técnica del todo nuevo, tal y como decíamos, pero sí es algo que está proliferando. Esta nueva técnica llamada bumping es algo que se hace ya desde hace 40 años. La utilizaban los cerrajeros daneses que querían abrir una puerta sin provocar ningún desperfecto. Fíjate de dónde y desde cuándo viene. Y el dato más importante es el siguiente, que el 90% de las cerraduras, 90%, podrían ser abiertas con este método. Hoy quisiéramos hablar de este sistema, de esta técnica, de cómo se le puede hacer frente, si es que hay alguna vía para ello. Y por ello tenemos con nosotros a un cerrajero de Cerrajeros Bilbao, Alberto de Cerrajerías Tito.
Alberto, ¿qué tal?
Hola,
Egunon. Bueno, aquí a vueltas con este bumping o bumping que ya vemos que tiene origen en Dinamarca y que ahora pues lo tenemos también desgraciadamente cerca. Supongo que vosotros también tenéis que lidiar o veis ejemplos de ese tipo, ¿no? Cuando tenéis que acudir, no sé si a cambiar la cerradura, porque antaño se dañaba la cerradura, pero ¿con este método también o no? ¿Cómo es?
No, con este método no. es una técnica, como tú bien has dicho, utilizada ya por cerrajeros de hace muchos años. Lo que pasa es que se ha puesto, digamos, de moda aquí con los amigos del ajeno, ¿no? Entonces es una técnica que consiste en abrir un bombín de una forma limpia y sin romper, pues en otras palabras, como si la abres tú con tu propia llave, digamos. Entonces pues efectivamente no deja ninguna huella, ninguna rotura, nada, simplemente es la palabra del afectado que dice pues que la han robado, ¿no?
Vosotros trabajáis sobre todo, Alberto, aquí en Bilbao y su entorno, Abando, Basurto, Begoña, Deustus, Artuchu. ¿Hay mucho bumping por aquí? ¿Veis mucho de esto?
Cada vez más. Cada vez acudimos a domicilios y también incluso negocios de personas que dicen que le han robado y que no saben cómo le han entrado, porque está todo, no hay ninguna huella ni ninguna evidencia, que ese es el problema, ¿no?
Que no se deja ni rastro en la puerta y en la cerradura, claro, luego dentro. Pues no, evidentemente claro, sí.
No, efectivamente.
¿Y qué se utiliza? O sea, ¿qué material se utiliza? ¿Qué herramientas? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, lo primero que hay que tener es una llave de las llamadas llave BOOMP. ¿Qué es una llave BOOMP? Pues es una llave modificada a tal efecto, ¿no? Además, muy, muy, muy fácil, como bien has dicho tú, de conseguir. Por 30 y 35 euros consigues una llave de esto. Una vez que la tenemos, la introducimos en el bombín y en el cilindro, y con un objeto contundente, que puede ser un martillito o bien el mango de un destornillador, le damos unos golpecitos por detrás, ¿no? Entonces esto produce una vibración que libera los pitones y los contrapitones que hay en el interior del cilindro, los alinea y permite el giro de la llave. Es así de simple. Requiere un poquito de práctica, pero bueno, ya sabemos que los que se dedican a esto, pues practican.
Y además, desgraciadamente, desgraciadamente, tal y como decíamos, está todo muy bien detallado en Internet, el método del bumping, cómo se puede hacer, incluso tal y como tú decías, las herramientas, la llave bump, en este caso, se puede conseguir sin ningún problema, que es quizá algo que también sorprende, ¿no? Que se pueda conseguir estas herramientas que en principio son para para hacer algo que no es del todo legal, del todo absolutamente ilegal, ¿no? Y que sea posible, que esté en internet y que de momento pues no se haya hecho nada para hacer frente a todo esto.
Sí, es complicado hacer frente en internet, pues como ya sabes, es como ponerle puertas al mar. Sí. Hay muchas técnicas, mucho conocimiento, que si bien son buenos para los profesionales, que nos ayudan a saber nuevas técnicas, pues también es utilizado por los amigos del ajeno exactamente para hacer lo mismo, y prolifera mucho. El conseguir las herramientas también es algo muy fácil, no tienes que identificarte ni como cerrajero ni como nada. Simplemente con tener el número de la tarjeta de crédito puedes conseguir cualquier herramienta, cualquier llave boom, por muy poco dinero.
¿Hace mucho tiempo que estés viendo la práctica del bumping aquí?
Aquí aproximadamente empezó como, lo estamos viendo como hace dos años aquí han empezado, cuando terminó todo el tema este también de las Borjas, la gente, las personas ya hicieron frente a esto con los cerrojos, pues ahora esta nueva técnica se ha puesto de moda y cada vez prolifera más. Mm. Como bien dices, en verano es el momento idóneo para todo este tipo de robos, ¿no?
Claro, entonces la pregunta es si cómo nos protegemos ante un robo en general, pero ante el bumping en particular.
Bueno, el bumping desde hace ya también dos años, pues todas las empresas que se dedican a hacer bombines de seguridad, todas las marcas comerciales tienen conocimiento de este hecho, y ya hay bombines especiales con esta técnica y también con otras, que lo incluyen todo, preparados para hacer frente a este tipo de técnicas. O sea, no es una solución compleja, ni es una solución difícil, simplemente cambiar el bombillo o el cilindro que una persona tiene por uno con anti-bumping. Así de fácil.
Así es como lo tenemos que pedir, ¿no? Un bombillo sí. Anti-bumping.
Anti-bumping, ¿no?
Antes comentábamos que el 90% de las cerraduras, que ya es decir, pues bueno, se les puede practicar el bumping, que no son seguras. ¿Cómo podemos saber si la que tenemos nosotros es buena o mala?
Como claro, hay que saber un poquito de... Lo mejor es llevar a un cerrajero que vaya y te diga si es o no, ¿no? Porque existen diferentes marcas comerciales que, como tú bien dices, en el 70 o 80% de las cerraduras de Vizcaya tienen este tipo de cilindros, pues hay que cambiarlo, ¿no?
¿Y es una cuestión también de la puerta, o qué decir, que en muchos casos, si tenemos una puerta que está blindada, da igual, porque lo importante es la cerradura?
Para la técnica bumping es igual que sea una puerta blindada o una puerta acorazada. Si el cilindro responde a este tipo de técnicas, entonces la pueden abrir, no importa lo que tengamos. Es el bombillo o el cilindro lo que permite el acceso a este tipo de técnica. Si ponemos un cilindro preparado para evitarlo, sí, no pueden entrar. Podrán entrar de otra manera, pero esta no.
Con esta técnica, Alberto, nos comentabas que la gente muchas veces, en un primer minuto, pues no sabe lo que ha ocurrido. Ven que la puerta está bien, la cerradura está bien, y no sabe si les han robado o no hasta que entran a casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que llamar primero? ¿A la Ertzaina, al seguro, a vosotros? Porque supongo que todo esto, al no haber ningún rastro objetivo, digamos, de robo, luego hay problemas con los seguros.
Claro que hay problemas con los seguros, porque no se puede demostrar, o sea, no hay una evidencia clara de que alguien le haya entrado a robar. En respuesta a tu pregunta, lo primero que hay que hacer es llamar a la Ertzaina o a la Policía Municipal o a la autoridad competente. Y luego, pues, llamar a un cerrajero.
Primero la Ertzaina y después al cerrajero. ¿Y con los seguros? ¿Cómo es esa tramitación con los seguros? Los seguros, porque en estos casos es muy difícil de demostrar que, como no ha habido fuerza...
Claro.
Con los seguros es complicado, porque como bien dices, en otros casos, cuando hay una evidencia de robo, pues es fácil dar parte. La Ertzaina, en este caso, pues viene a levantar el acta, hay huellas claras y manifiestas de que se ha violentado la puerta, con este parte tú presentas el seguro y es obvio que ha habido un robo. De la otra manera, no. Tú puedes demostrar que ha habido un robo porque no hay nada que pueda decir. Entonces, los seguros muchas veces pues se agarran a esto pues para no hacer frente a los gastos que pudieran haber ocurrido, ¿no? Pues es muy común, ¿eh?
¿Conoces a gente, Alberto, a quien hayan robado más de una vez?
Sí, claro que conozco.
¿Y obsesionada con la seguridad? ¿Gente que esté obsesionada con la seguridad y que lo tiene todo en su casa?
Bueno, de eso también hay.
También, ¿no?
Supongo.
De eso también hay, sí.
Claro. Bueno, Alberto, vamos a seguir hablando de esta cuestión, pero ahora ya con otro profesional que también está implicado con esto del robo. Una vez que se ha producido y que nos genera evidentemente una inquietud, no saber o poder estar en casa a solas, lo vamos a hablar después de una pequeña pausa publicitaria. Alberto, de Cerrajerías Tito, cerrajero de Cerrajeros Bilbao, muchísimas gracias por las recomendaciones y buen verano.
Vale. Venga, gracias.
Agur, agur. Ladrón, 10:49 minutos, seguimos hablando de algo que, como decimos, es desgraciadamente más frecuente de lo que parece. En el teléfono del oyente hay quien nos habla también de una experiencia que ha vivido en torno a un robo en casa.
Egunon, soy Maite de Donosti. Es para hacer el siguiente comentario. En efecto, nosotros hemos sufrido un robo en casa de noche. Creemos que en la franja de 4 a 5 de la mañana, porque hubo llamadas telefónicas en el teléfono robado, en esa hora, en esa franja horaria, y estábamos nosotros en el interior totalmente dormidos, no nos enteramos. Somos una pareja, matrimonio, no nos enteramos. Se quedaron en la primera dependencia de la casa, que es el escritorio de mi marido, y se llevaron su portátil, su teléfono móvil, billetero con tarjetas, 150 euros y una máquina de fotos. O sea, lo que encontraron, ese botín parece que les fue suficiente para largarse y dejaron la puerta, se largaron para evitar ruido dejando la puerta abierta, la puerta de la entrada abierta. La imprudencia en nuestro caso fue no cerrar con llave la puerta de entrada. La puerta es blindada, pero ellos la abrieron con una facilidad tremenda, con una tarjeta o algún elemento sencillo según las anchas. En cuanto al miedo que nos ha quedado, ya no, ya eso ha sido el 2011, simplemente hemos aprendido la lección y hemos aprendido a ser precavidos y lo que rogamos, o bueno, aconsejamos a todos los que nos rodean es que se cierre la puerta con llave, aunque esté uno en el interior.
Pues eso es importante también. Gracias, Maite, por ese testimonio. Vamos a hablar con Unai Díaz, él es psicólogo, de la clínica en Explora. Unai, ¿qué tal? Egunon.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, escuchabas, ¿verdad, Maite? Esta oyente que ya decía, bueno, miedo ya no, porque esto pasó en 2011, pero bueno, supongo que otras personas, y cuando les acaba de pasar, el miedo lo tienen que tener en el cuerpo durante un tiempo, ¿no?
Sí, depende mucho también de las circunstancias en las que se haya producido el robo. Si ha sido un hurto del que no se han dado cuenta, o si ha sido un robo, o ha habido una agresión o un robo en la calle, por ejemplo, que te atracan, vas por una zona determinada y te atracan para robar el bolso, o ves a los que te han robado entrando en tu casa o saliendo de tu casa. Es decir, el impacto no es el mismo. Y también la reacción tampoco tiene por qué ser la misma. Mm. Porque no es lo mismo verlo que no verlo. La sensación puede ser también de pérdida de control, de miedo e inseguridad, pero es más impactante todavía cuando ves al agresor o al ladrón que te está robando, o si lo sufres en la calle, al que te atraca. Las circunstancias son diferentes, la reacción también emocional de la persona es diferente y cómo lo sobrelleve y lo pueda superar también es cambia mucho una persona a otra.
Siempre depende de cada uno, lógicamente, pero en este caso el miedo, además, diríamos que es racional, ¿no? Porque está basado en algo, pues bueno, te ha ocurrido y que lógicamente te puede generar un miedo y una inseguridad.
Sí, a ver, es normal, la primera reacción de miedo y de inseguridad es perfectamente entendible. Otra cosa es en qué medida eso luego nos va a afectar a la hora de cambiar nuestros hábitos hasta el punto de limitarnos, ¿no? Porque si empezamos a vivir instalados en el miedo, dejamos de hacer cosas o de salir a la calle no voy a dejar la casa vacía por si me la roban. Es decir, pues empezamos, imagínate que empezamos a no salir de casa o a cambiar nuestros hábitos de vida de una forma muy radical, de manera que nos estemos limitando a nosotros mismos en nuestra vida diaria, que tengamos miedo permanentemente, que tengamos la sensación de que esto nos puede volver a ocurrir. Realmente esto nos puede, al final depende de las circunstancias del robo, si ha sido un robo con violencia, podemos llegar incluso a estar hablando de, en algunos casos, de incluso de estrés postraumático, de otros síntomas incluso físicos y psicológicos que hagan que la persona se encuentre limitada. O sea, yo creo que hay diferentes grados y una reacción más extrema podría ser esta. Pues, por ejemplo, que si te han atracado en un sitio, que intentes evitar ir a ese sitio por todos los medios, o que empieces a tener pesadillas con lo que te ha sucedido, o que empieces a revivir la situación, o empieces a tener ese tipo de sensaciones, ese tipo de imágenes.
¿No? Yo supongo recurrentes que, Sí, perdona, Unai.
Sí. Y que empiece a poder tener ese tipo de imágenes recurrentes de la situación. Eso nos puede llevar a veces a pensar pues que estas cosas suceden más de lo que pensamos, y no solo limita a los robos. Hay veces que podemos tener la sensación de que esto está a la orden del día y que pasa todos los días. Y hay veces que también a veces los medios de comunicación, o si leemos muchas noticias seguidas sobre decir cosas parecidas, parece que esto está sucediendo todo el tiempo y que es muy frecuente. Y muchas veces tampoco tiene por qué ser así.
Claro, entonces, ¿cómo le damos la vuelta, ¿no? Nos ha pasado, en el caso de esta oyente, de noche, ¿no? Que eso te genera todavía, pues entiendo que más inquietud estando y más miedo a estar en casa. Estás en casa, han entrado, no te has dado cuenta, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo empezamos a pensar que, bueno, nos ha ocurrido, es así, lo asimilamos y tiramos para adelante?
Muchas veces depende de las atribuciones o de lo que nosotros, las razones que nosotros encontremos a por qué eso ha sucedido. En el caso de la oyente parece que era bastante, ella tenía bastante clara la forma de razonar sobre las situaciones, que tenían una puerta blindada pero no la habían cerrado. En otras circunstancias puede que uno no encuentre la explicación tan fácil. Entonces muchas veces lo que se trata es de ver, bueno, qué medidas podemos tomar. Si vemos que las medidas no son tan claras, hay veces que lo que podemos hacer es o bien intentar afrontar el problema, si ha sido un problema de seguridad, o bien intentar afrontar la emoción que eso nos ha generado. Y entonces habría que trabajar con la persona de forma más concreta, intentar superar la situación. Porque no es lo mismo si uno encuentra una explicación fácil y decir, bueno, mira, es que me deja la puerta abierta y esto no me va a volver a pasar. O me he ido de vacaciones, no le he dicho a ningún vecino que me recogiera el correo, que estuviera pendiente de ver si oía ruidos. A veces lo que hacemos nosotros, todo el mundo, cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? De alguna manera intentar demostrar que sigue habiendo gente en casa para que no entren. Claro, en este caso estamos hablando de una persona que le han entrado, les ha dado igual que estuvieran o no en casa. Entonces, bueno, las circunstancias cambian y todo depende de la explicación que uno encuentre. En el caso de esta mujer lo ha explicado bien, que bueno, ya eso ya fue hace años, ya tomaron las medidas y no sin tener miedo, pero bueno, hay ocasiones en las que este miedo puede ser recurrente.
Las que cuesta
en
más.
En ese caso ya habría que hacer intervenciones más concretas con la persona, o si sigue teniendo miedo, si ese miedo le está imposibilitando llevar una vida normal, pues entonces allá sí que habría que intervenir desde el punto de vista profesional.
¿Y hay algo que el entorno de esta persona puede hacer? Quiero decir, ¿la gente de su entorno, sus familiares, pueden hacer algo para que esta persona pueda superar ese miedo?
Bueno, una de las cosas que puedo hacer es intentar razonar o intentar racionalizar lo que ha sucedido. O sea, ver que esto no tiene por qué ser algo habitual, que también las medidas que se pueden tomar son X, se pueden tomar ciertas medidas. Y luego también, si por ejemplo estamos hablando del robo concreto, pues bueno, al final, en lugares concretos, es intentar volver a visitar el sitio donde se sufrió el robo con total normalidad. Si ha sido en casa, pues a veces es una cuestión de tiempo y que la persona aprenda a enseñar a la persona a relajarse, enseñar a la persona a distraerse. Los familiares muchas veces lo que ofrecen es apoyo, tranquilo, que no pasa nada, pero cuando uno está con un problema de ansiedad siquiera lo último que necesitas es que le digan tranquilo, no pasa nada, porque es una, a veces todos caemos en eso, ¿no? Como, tranquilo, que no va a volver a pasar. Bueno, ¿quién me lo asegura, ¿no? O sea, muchas veces que lo que buscamos es intentar calmar o consolar, y muchas veces como los familiares no sabemos hacer mucho más que eso, pero la persona que lo ha sufrido es la que sabe en ese momento cómo se encuentra, si está pudiendo dormir bien, si lo que necesita es intentar encontrar herramientas para poder dormir, para poder relajarse, que no sea necesariamente recurrir a medicación. Si lo que necesita es, intentar superar la... ¿Qué es lo que necesita para poder superar esa situación, para poder hacer vida normal?
Eso es, la vida normal, que hay que recuperarla con los menores miedos posibles, ¿verdad? Y con todas las precauciones que podamos tomar. Unai Díaz, psicólogo de la Clínica en Explora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur, gracias, Esther.
Irarte.